Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, victoria sufrida de David Ferrer en la caja mágica. El de Javi acaba de ganar a otro español, a Roberto Bautista, 6-4, 4-6 y 6-4 en 2 horas y 36 de partido y se clasifica para la segunda ronda del Mutua Madrid Open, su último torneo como tenista profesional. Su próximo rival, Alexander Zverev, sonido de Teledeporte.
Me retiro porque sé que mi mejor nivel no lo puedo volver a dar. He dado todo en el tenis, mi etapa como tenista se está cerrando, es más, se ha cerrado y quería terminar de una manera haciendo un buen tenis y que la gente, pues bueno, me recordara aún haciendo partidos de, bueno, siendo competitivo, que es al fin y al cabo lo que me ilusionaba y la vida al final es cuestión de ilusión y tengo ilusión por acabar de la mejor manera posible.
Mañana turno de Rafa Nadal, que no antes de las 4 de la tarde se estrena ante el canadiense Hoguera Leasim, eliminados ya Albert Ramos y Sara Sorribes. Hoy no antes de las 8 debuta Roger Federer ante el francés Gasquet. Djokovic se ha clasificado para los octavos de final. El Barça a un paso de la gran final del Metropolitano. Para ello tiene que hacer valer el 3-0 del Camp Nou esta noche. A las 9 Liverpool-Barça, vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Los culés con la baja de Dembélé, con Messi enchufado y con el recuerdo de la Roma. Volver a caer con un marcador a favor sería un desastre, lo dice un exjugador del Barça como Toño de la Cruz en T4.
Yo creo que sería tremendo desastre. Esto de cara al aficionado sería una debacle total. Hoy por hoy impone su juego en aquellos partidos donde va. De acuerdo que el equipo inglés es un equipo todavía fuerte y que puede conseguir algunas cosas, sí, pero el Barcelona tiene motivos más que suficientes para conseguir un buen resultado.
Enfrente el Liverpool, que intentará la remontada en su estadio a pesar de las bajas de Salah, Firmino y Keita. Van Dijk será duda hasta última hora. Arbitra el turco Cüneyt Şakir. Habrá 1.200 culés apoyando a su equipo en Anfield. El partido te lo contamos en Marcador. Y mañana la otra semifinal, Tottenham-Ajax, con un gol de ventaja para los holandeses. El equipo Spurs sin Harry Kane se aferra al surcoreano Son, que regresa tras cumplir sanción en el partido de ida. El Ajax está pendiente del ayuno de 3 de sus jugadores por el Ramadán. Es duda David Neres por unas molestias que arrastra desde el pasado domingo. Javier Tebas ha comparecido ante los medios tras un encuentro entre ligas y clubes europeos para debatir sobre el futuro del fútbol profesional. Sobre la nueva Champions que pretenden implantar los grandes de Europa, el presidente de la Liga ha sido tajante.
Respecto al que vaya a hacer la guerra por su cuenta, mire, yo solo vengo diciendo esto a la UEFA desde hace tiempo, que no me lo creo y no lo puedo. Y no me lo creo porque hoy por hoy los grandes clubes de españoles y los de Europa dependen económicamente muchísimo de su competición nacional. Solo se atreverán a dar ese paso el día que económicamente estén seguros que de un día a otro pueden ingresar dinero suficiente fuera de la ámbito nacional, y no lo van a hacer.
Y el jueves el Valencia intentará la remontada para estar en la final de la Europa League tras el 3-1 de la ida ante el Arsenal. Acaba de hablar en rueda de prensa Coque Lan, que vuelve tras cumplir sanción en el Emirates.
Creo que el equipo está aquí para hacer una remontada. Creo que el 3-1 del gol fuera no nos ayuda, pero no sabemos que vamos a encontrar un partido difícil con la calidad que este equipo tiene. Claro que creemos en esta remontada.
Parte médico en el Atlético de Madrid. Savic sufre una lesión muscular de grado 1 en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Tiene complicado jugar ante el Sevilla en el Wanda este domingo. El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha pasado esta tarde por los micrófonos de Radio Marca. Su equipo está a 2 jornadas de hacer historia y jugar la Champions la próxima temporada. No ve un futuro sin José Bordalás.
Tranquilidad, que al año que viene entrenará en el Getafe, seguro.
¿Seguro?
Y si entreno en el Barcelona o en Madrid, pues me alegraré. Seré el primero que vaya a aplaudirle y a verle. Está muy contento y, vamos, yo seguro la vida no hay nada, porque lo que ahora es blanco dentro de un rato siempre cambia negro, pero vamos, él está muy contento aquí y es complicado que él no cumpla su contrato.
Y hablando de entrenadores, les en marca.com que Julen Lopetegui es una de las dos opciones que baraja el Bayern de Múnich para sustituir a Niko Kovac en el banquillo bávaro la próxima temporada. El otro candidato es el técnico del Ajax, Ten Hag. Así llegamos a las 7 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, que abre ahora mismo con De Ligt. Todos los caminos le conducen al Barça, y es que en Inglaterra y en Italia ya dan por perdido al jugador. Síguenos en radiomarca.com y recuerda, el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca. T4 con Vicente Ortega.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, en un día en el que estamos volcados con el FC Barcelona, que se cita con la historia en Anfield para llegar a su novena final de Copa de Europa, ante un Liverpool donde no va a estar su máxima estrella, Salah, ¿eh? Y vamos a ver si va a estar como observador, imagino, y estará mirando el partido como no puede ser de otra manera. Pero cuando uno habla de observador, uno, sin duda, pues le viene a la cabeza un señor que ha estado más de 40 años trabajando en Can Barça, en el anonimato, a la sombra, haciendo su trabajo maravillosamente bien, viendo, oyendo y callando, y que se llama Francesc Atorra. Es el Observer. Y todo el mundo le conoce, yo creo que sobre todo después de aquel episodio, ustedes seguro lo recordarán, del señor Mourinho con Tito Villanova, con paz descanse, cuando metió el dedo al ojo y veíamos ahí un señor que estaba allí atento, callado, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues aquel bigote probablemente es uno de los más famosos de la historia del Barça. Señor Satorra, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de saludarle, ¿cómo está?
Igualmente, encantado de estar con vosotros.
40 años, 41 años concretamente en el anonimato, ¿cómo se hace eso?
Bueno, intentando ser prudente y comedido y mirar de hacer lo mejor posible el trabajo, pero siempre donde a uno le corresponde, porque los protagonistas son los jugadores, los entrenadores, el staff técnico y toda esta gente. Nosotros somos asistentes para que todo funcione bien.
Desde luego que sí, coordinando los banquillos azulgrana, haciendo su trabajo maravillosamente bueno, bien y viendo muchísimas cosas. Y entre otras, yo creo que todo el mundo, la mayoría del mundo del fútbol, empezó a ponerle, no sé si cara, pero sobre todo nombre, después de aquel episodio de José Mourinho con Tito Villanova. Eso es uno de esos momentos en los que uno no... ¿Qué hace? ¿Mira para otro lado? ¿No puede mirar para otro lado? Diciendo, no me lo puedo creer lo que estoy viendo. Pues aquello pasó, Francesc.
Sí, sí. Tal como dices, cuando ocurrió el hecho, yo estuve unas milésimas de segundo que no acababa de creer lo que estaba viendo. Pero bueno, luego al final Mourinho se dio media vuelta, Tito Villanova lo persiguió tres o cuatro pasos, le dio una colleja y al final la tangana que ya llevaba un rato realizándose, pues ya se terminó.
¿Es lo más raro que usted ha visto en un banquillo o no?
Bueno, aquella tangana fue una de las quizás más largas, a pesar de que yo estaba abajo con los de la Federación Española, que estábamos preparando los premios, sí. Pero sí fue una tangana bastante grande por lo que suele ser habitual.
Desde luego, y la verdad que bueno, son de esas cosas que uno puede contar a los nietos. De, mira, pues yo estaba, fui protagonista presencial de aquello, viéndolo, y yo creo que a partir también de ese momento, yo creo sobre todo a través de las redes, ¿no?, sociales, cuando empezó aquello a volar, ¿no, Francesc?
A ver, yo no fui consciente hasta que efectivamente a la vuelta de dos o tres horas empezó a hacerse viral mi imagen. Y bueno, al principio, a mí particularmente en ese momento, ni en los días siguientes me acabo de gustar. Pero bueno, luego con el tiempo lo he aceptado bien y al final lo puedo recordar como una anécdota graciosa, digamos, y agradable.
Sí, yo creo que hay que recordarlo como eso, como una auténtica anécdota, como cosas que uno tiene que ver dentro del mundo del fútbol, y que en 40 años, Francesc, da tiempo a ver muchas cosas, ¿eh? Y usted ha estado en un banquillo en el que yo creo que cuando uno ve los jugadores que han pasado por allí, pues desde los años 80, cuando veías a Hansi Krankel, Alan Simonsen, Enrique Castrochini, y ahora ves a los Messi, Neymar y compañía, yo creo que usted habrá visto de todo. ¿Algún jugador que le haya llamado particularmente la atención por, no sé, por estar en ese banquillo, pasarlo mal, sufrir más de la cuenta? No sé si, hombre, imagino que mucho cariño le tendrá casi todos, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que le tengo cariño a todos. Todos cuando están en el banquillo quieren que su equipo gane, se alegran de los triunfos y bueno, y se sienten mal con las derrotas, pero todos están siempre al unísono y luchando con un mismo objetivo, que es en definitiva ganar el partido y conseguir el máximo de títulos.
¿El mejor momento que usted ha vivido como server, cuál ha sido?
Bueno, a ver, yo he vivido muchos momentos, pero claro, es que se han conseguido 5 Copas de Europa durante ese tiempo, 17 ligas y creo que 12 Copas del Rey. Todas esas son, en cada momento que se consiguen, son unas alegrías tremendas que se celebran por parte de todos. Y no sé, la última posiblemente, y la que mejor recuerdo, es la última liga celebrada con el Levante, en el que se hizo la despedida mía, y que yo me sentí muy halagado por esa despedida que me hizo el presidente de manera personal.
Y además fue bonito porque contra la Real Sociedad, en ese partido, le hizo salir antes al palco para saludar y para...
Efectivamente.
Y es un detalle sí, de señorío. Yo creo que esas cosas hay que tenerlas muy, muy presentes siempre. Me parece muy bonito el detalle del
presidente. Es un detalle que yo desconocía que se hizo, no me lo dijeron, y a mí me dejó hasta... un poco cortado, pero que luego agradecí infinitamente y me llegó al corazón, por supuesto. Un detalle personal del presidente que desde aquí le agradezco, porque eso no se me olvidará.
Desde luego que sí. Don David Sánchez. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A los pies del señor Satorra, ¿eh?
Hombre, como no puede ser de otra manera. Lo que ha visto, lo que ha callado, y sabe más por lo que calla que por lo que dice, ¿eh? Cuidado.
Bastante más. Yo, perdona, Satorra, le tengo mucho cariño. Yo empecé en esto del periodismo prácticamente con él en la sala de prensa, la zona mixta del Camp Nou, y cuando se hizo mundialmente conocido por el capítulo de Tito Vilanova y de Mourinho, yo me quedé alucinado, porque Satorra ha sido siempre igual, ¿eh? Antes y después del tema. Te lo podré decir, Satorra, yo jamás le he llamado después del famoso capítulo para ninguna entrevista, para hablar con él, porque sé cómo es, que es muy buena persona, es un grandísimo trabajador de club, y sabía perfectamente que Satorra se iba a mantener en un segundo plano. Yo le tengo un cariño espectacular al mítico Satorra, nada de Observer, ¿eh? Satorra para los amigos.
Gracias, David.
David es otro Observer, pero a su manera, ¿eh?
Sí, David también no se le escapa nada, ¿eh?
¿Cómo me portaba yo en zona mixta, Satorra? ¿Cómo me intentaba colar, eh?
Hombre, bueno, tú utilizabas todos tus trucos y tal, y nosotros te controlábamos, ya lo sabíamos, y de vez en cuando te dejábamos hasta que entraras sin demasiados problemas.
Fíjate, hablábamos de la anécdota, ¿no? El Tito Vilanova, que en paz descanse, con José Mourinho. Creo que tiene hasta camisetas de aquel momento, porque hubo un momento merchandising de aquel día tremendo, Francesc.
Sí, ahí empezó, alguien se inventó el nombre de Observer, y luego empezaron a sacar camisetas, pero vamos, al día siguiente. La verdad es que fue un boom que yo, repito, no esperaba. Me pilló así sin yo saberlo, me sorprendió mucho, y recuerdo que al día siguiente los telediarios salían. Ya sabemos quién es el individuo ese que sale ahí en la imagen del dedo de Mourinho a Tito Vilanova. Se llama fulano de tal, digo, madre mía, pues la que me ha caído. Pero bueno, repito, como he dicho antes, ha sido al final una anécdota agradable y se recuerda, como en este momento, pues con cariño y con gracia, ¿no?
Uno de los bigotes más famosos de la historia del barcelonismo, ¿eh?
Sí, esto ya forma parte de mi personalidad y de mi imagen.
¿Por qué se dejó usted el bigote?
Pues sí, la verdad es que el bigote me lo dejé cuando fui a la mili, porque yo ya tengo una edad que en aquella época se hacía la mili. Sí, y sí, me lo dejé, y desde entonces pues ha formado parte de mí.
No, es que en la mili, yo recuerdo cuando yo la hice, porque yo también... David Sánchez, tú no has hecho la mili, ¿no?
No, pedí irme de voluntario. Sí. Yo pedí irme de voluntario y cuando la cosa se torció. Cuando la cosa se torció, me hice objetor de conciencia. Un tío con criterio.
Los de la generación de David Sánchez ya no hicieron la mili.
Es verdad, Francés. Esta gente no sabe lo que era que te dieran 1.500 pesetas. A usted probablemente le darían mucho menos todavía. Pero que era tremenda. Cosas que uno vive, que son experiencias, que uno se queda, desde luego que sí, ¿no? Pero que te dejan, yo me acuerdo donde entré, San Fernando, imagínate, cuartel de marinería, donde se rodó Cateto a Babor, David Sánchez. Ahí hice yo la mili. Y cuando llego allí, y luego ya me mandaron aquí al Colegio de Huérfanos de la Armada. Pero cuando yo llego allí, digo, ay, madre mía, te meten allí, vamos, como si fueran a esquilarte al ganado, te van a pasar por allí que te vamos a rapar, y te rapas, y cuando sales de la peluquería, tú no quieres, yo no quería ir a los pubs, digo, no, me daba vergüenza que me miraban la chavala, digo, pero vamos a ver con el pelo que me han dejado, pero ¿a dónde voy yo? Pero si ni con pelo ligaba, me fíjate, sin pelo, una locura, pero yo creo que ese bigote, señor Satorra, ese bigote tiene su sex appeal, Hombre, no como el de Miguel, y a lo mejor, pues Miguel tenía un bigote bárbaro ahí, ¿eh? Eso sí que era un bigotón, desde luego que sí, o el Vicente del Bosque,
Vicente,
era otra
una
época.
Pregunta que le quería, dígame usted. Una pregunta que le quería hacer a Francesc.
Sí.
Él conoce a Mourinho como le conozco yo, él mejor que yo, evidentemente, y Mourinho es un buen tipo, Mourinho es una buena persona, y estoy convencido de que contigo siempre ha sido muy cariñoso, antes y después de aquel capítulo.
Sí, tengo que decir que así es. Ya siempre ha sido muy amable, muy correcto, y no he tenido nunca ningún problema en el trato personal con él. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que luego cuando es personaje y está haciendo y ejerciendo, pues, de entrenador de primer nivel, pues igual el personaje le puede y tal, o interpreta. Pero Mourinho es un tipo normal y muy agradable.
El momento más desagradable que usted ha vivido, porque claro, yo recuerdo, ha habido momentos complicados también en Can Barça, cuando volvió Luis Figo, que aquello fue realmente delicado con el tema del cochinillo, aquel de Marras, o el pisotón de Risto Stoichkov al señor colegiado, la verdad que son momentos complicados. Se pasa mal, ¿no?
Entonces, bueno, a ver, son momentos tensos en el que hay que estar muy atento, intentando que no haya ningún problema añadido, y que todo el mundo pita, está uno nervioso, pero bueno, al final todos se han reconducido y creo que nunca ha pasado nada, y eso es lo que al final cuenta, que todo ha sucedido dentro de las reglas del juego, entre comillas, pero que no ha habido ninguna situación especial grave.
Y dentro de los entrenadores que usted ha tenido la oportunidad de conocer, claro, en el banquillo hablábamos de Mourinho, pero usted ha conocido a Elenio Herrera, usted ha tenido la oportunidad de estar con Pep Guardiola, el que más nervioso se ponía, porque vemos al Chingurri, bueno, lo lleva por dentro, tiene momentos así que también se cabrea, normal, pero el que más se cabreaba, ¿quién era?
Pero no te sabré.
Van Gaal, ¿no?
¿Van Gaal tenía muy mala leche o qué?
Bueno, Van Gaal aparentaba muy mala leche, pero también con la gente y con el personal era muy buen tío, ¿eh? Era muy agradable, ¿eh? Se trataba muy bien a la gente. Lo que pasa es de que tenía esa imagen de no tan agradable exteriormente, pero yo creo que era buen tío también. Van Gaal quizás no sé si era el más expresivo, yo creo que todos lo han sido, ¿eh? Desde Guardiola, no sé, todos. No te sabría decir uno en especial. Todos tenían su parte positiva, que era lo más importante, y bueno, luego su parte negativa a la vista de lo que se veía y que vosotros decíais.
¿Y el mejor jugador que usted ha visto?
Oye,
¿quién ha sido? Yo quería preguntarle, porque claro, a Messi verle en el banquillo no es muy habitual. Eso sí, no. Que es verdad, ¿no? Pero no sé si ha sido el mejor jugador que ha visto en estos 40 años o no.
Hombre, yo creo que Messi es el mejor jugador del mundo. Está contrastado, todo el mundo lo dice, todos los técnicos lo decís, y además es un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente. Es un superdotado, diría yo, ¿eh?
Estamos de acuerdo.
Oye,
David.
Dos muy rápidas. Uno, yo os lo comentaba antes, yo conociendo a Satorra ni le llamé ni le envié un mensaje para entrevistas ni nada, porque sabía que se iba a quedar en un segundo plano. Mi pregunta es, no sé si desde la directiva, desde el club, te recomiendan que te apartes un poquito, o como ya te conocen, no hace falta. Y la segunda, yo creo que vamos a llegar a la final del Metropolitano, si tendrás entradas, si no tendrás entradas, y en el caso de tener muchas entradas, si me puedes pasar algunas a Torra, que el tema está complicadísimo.
A ver, en principio yo ya me he marchado del club y el club no me ha dicho nada. Yo las entrevistas que estoy haciendo es un poco por deferencia a todos vosotros, porque a pesar de que tú dices que yo os he tratado bien, vosotros también me habéis tratado muy bien a mí, y ahora pues si me pedís que salga, yo salgo con todo el cariño del mundo, pues bueno, pues para facilitaros el trabajo si es que os sirve de algo. Eso por una parte. Uh-huh. Y luego lo del Metropolitano, la verdad es que no tengo claro si voy a ir a la final. Pero bueno, si tengo más entradas te llamaré, sí, y te traspasaré una o dos. Por lo bien que me has tratado tú a mí también.
Con dos vale, ¿no, David?
Sí, una para mí y otra para un amigo que tengo, que se llama... Lo dejaremos ahí.
Oye, yo tenía una curiosidad. Aquel partido a puerta cerrada, el del Barça Las Palmas, ese, sí, es un momento, yo no sé si es más complicado que ha vivido usted, pero de los más raros, ¿no?
A ver, muy complicado por nuestra parte no fue. Lo que pasa es que fue absolutamente atípico porque creo que es la primera vez que yo recuerde que se juega un partido a puerta cerrada. Y fue un poco especial, la verdad. Pero bueno, al final, como antes he dicho, todo se desarrolló normalmente y no acabó pasando nada. Salvo lo que ya había pasado en cuanto al tema de las votaciones, pero el partido al final no pasó nada.
Y como veo, usted es muy prudente y me parece normal, me parece genial que siga siendo como lo ha sido en estos 40 años, pero yo creo que un libro de anécdotas hay que empezar a escribirlo ya, Francesc.
Bueno,
ya, hay que darle un poquito de bola al asunto.
Ya me lo han propuesto, lo que pasa es que tendría que recopilar muchos datos y ahora lo que quiero es, después de tanto tiempo, descansar un poco y ver y escuchar los partidos a través vuestra, a través de la televisión, uh-huh, y luego ya veremos a ver.
Bueno, ¿va a sufrir mucho hoy? ¿Toca sufrir o no? Bueno, falta Salah, Firmino...
Hombre,
hoy no toca,
yo,
¿no?
Yo pienso que tenemos que pasar sin problemas, pero bueno, siempre hay que tener ese punto prudente de que no sabes lo que puede pasar, pero vamos, yo es que estoy convencido de que estamos en la final, pero sin ninguna duda.
Bueno.
Sin ninguna duda, y además con toda la fuerza positiva, vamos, es que no me cabe ninguna duda.
Bueno, bueno, ¿quién va a ser su heredero ahora de Osserver en el Camp Nou?
Bueno, hombre, yo tenía un equipo de trabajo muy bueno que ahora está haciendo las funciones y las va a hacer tan bien como o mejor que cuando estaba yo, sin ningún problema. Y os van a tratar también igual de bien.
Bueno, bueno, pues que me ha encantado saludarle, que ha sido un placer enorme hablar con usted y que felicidades por 40 años de trabajo, que eso no se puede decir que todos que han estado 40 años haciendo algo, además que yo creo además a usted le gustaba.
Sí, hombre.
Porque muchas veces no tener la suerte de, yo creo que yo cuando mucha gente nos pregunta, yo me lo paso muy bien haciendo mi trabajo, David, y sí, David también el suyo. Tener la oportunidad y la suerte de trabajar en lo que a uno le gusta, me parece maravilloso.
Siempre estar allí, estar en el Barça es un privilegio, esto no hay ninguna duda. Y estar allí en las zonas que yo más o menos he podido estar, es otro privilegio. Yo he disfrutado mucho, lo he pasado muy bien. Pero lo que ocurre es que ahora, por sentido común y por coherencia, me tocaba marchar, porque la edad es la que es y hay que dar paso al cambio generacional.
Pues, Francesc, gracias por atender a Radio Marca tan amable. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. ¿Perdón?
Que muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
muy fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, David Sánchez, pues un auténtico fenómeno, que ha estado y forma parte también de la historia del Barcelona en un día en el que estamos todos como locos porque lleguen las 9 de la noche, David. No la liará, pues
sí,
el Barça,
vamos,
¿no?
A ver que... Yo creo que no van a fallar, yo creo que la elección de Roma está todavía en mente de muchos barcelonistas, especialmente de los que estuvieron en el Olímpico de Roma, me refiero a la plantilla, y tengo la sensación que el estado anímico del Barcelona, el estado físico del Barcelona, el estado futbolístico del Barcelona combinado con las bajas importantes, no lo siguiente del conjunto de Klopp, me hacen prever, me hacen pensar que el Barcelona, yo creo que tendrá minutos de sufrimiento en el caso que Liverpool marque, pero 90 minutos son muy largos con Messi en el equipo contrario y sobre todo sin Firmino y sin Salah en el equipo local. Vamos, me parecería casi casi tan dramático caer hoy como me lo pareció la temporada pasada cayendo en Roma en el Olímpico ante aquel equipo muy, muy, muy inferior a Barcelona como era la Roma.
David, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, compañeros.
Un saludo, chao. Aquí seguimos en T4, seguimos en Radio Marca, la radio de la Champions.
T4, en Radio Marca, con Vicente Ortega.
Radio Marca.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, goles de tacón.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3 y media de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
E4 en Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Siete y 7:25 de la tarde, música de Michael Jackson de fondo, para marcharnos de nuevo hasta el Mutuo Madrid Open, donde, bueno, pues teníamos a Sara Sorribes intentando verse las caras contra la número uno del mundo, y Osaka nos ha dado, pero hemos estado a un nivel importante, y le hemos forzado un set, y le hemos ganado, y pero luego al final hemos perdido el partido, y creo que está Jaime con ella. Jaime, buenas tardes de nuevo.
Vicente, estamos ya con Sara Sorribes. Sara, más allá de haber perdido este partido, mañana tienes un partido muy importante en dobles, octavos de final con María José, contra una pareja también muy importante, que es la número 3 del orden de juego. ¿Te ves capacitada para seguir sumando rondas y llegar a una posible final?
Sí, ojalá. Yo estoy físicamente estoy bien, estoy perfecta, no tengo ningún dolor ni ningún tipo de cansancio por haber jugado hoy 2 horas y media, no sé cuánto ha durado el partido, y bueno, estoy con muchas ganas de poder jugar mañana el dobles. Creo que esto me va a sumar, me puede ayudar para mañana y para mi carrera, y bueno, estoy con ganas de jugar el partido de mañana, y ojalá que podamos llevarnos la victoria.
A pesar de no haber conseguido ese triunfo contra Osaka, que al final es la número uno, ¿sacas muchas cosas positivas de este Mutuo Madrid Open?
Sí, claro, para mí este torneo siempre es súper bonito, y yo saco muchas cosas buenas cada año de aquí, y este año creo que todavía más, porque al final he jugado contra la número uno del mundo, he tenido mis opciones, he jugado de tú a tú todo el partido, creo, y eso siempre es una buena señal, jugar contra la mejor del mundo y tener tus opciones y saber que, bueno, que ni te ha pasado por encima y que no has podido competir. Eso es, para mí es positivo, soy joven, tengo mucho que aprender y tengo tiempo, así que estoy contenta con mi evolución, y lógicamente un poco fastidiada porque me hubiese gustado ganar hoy, pero bueno, lo afronto con ganas y con mucho aprendizaje para seguir hacia adelante.
Tú mismo lo dices, que eres joven, estamos ahora mismo en la Players Zone del Mutuo Madrid Open, tienes aquí mismo a las mejores y máximas estrellas del mundo del tenis, que se absorbe de todas ellas para coger esas cosas. Al fin y al cabo tú estás, como quien dice, empezando en el mundo del tenis profesional con 22 años y tienes a gente que lleva muchísimo tiempo disfrutando y ganando en este deporte. ¿Se pregunta o se pide algún consejo a gente que está en el top one?
No, la verdad es que no tenemos mucha relación, ¿no? Vamos cada una un poco a la nuestra, al final tienes relación con las españolas o con las que has tenido más feeling y tal, pero no, estoy contenta por poder convivir con ellas cada semana, voy aprendiendo cuando las veo jugar y cuando las veo reaccionar en situaciones, y siempre es positivo estar al lado de grandes tenistas. Tú bien lo has dicho, que soy joven, pero hoy cuando estaba jugando han dicho que llevo 8 participaciones aquí. Creo que son muchas para llevar 22, para tener 22 años, o sea que nada, creo que cada experiencia ha sido muy positiva para mí y he aprendido de todas.
Al final, Garbiñe, Carla, tú, no sé qué pasa con las españolas, ¿tenéis ese punto de presión extra por jugar en casa que a lo mejor os puede llegar a pasar factura?
Bueno, creo que compararme con Carla y con Garbiñe es imposible, porque ellas tienen más la obligación de ganar que yo. Al final yo soy wildcard, soy una invitación del torneo. Sí que es verdad que estoy 75 del mundo, pero no hubiese entrado en el cuadro final. Entonces, bueno, es diferente. Yo no tengo la obligación de ganar, yo no tengo la presión de tener que hacer buenos resultados y simplemente intento jugar mi mejor tenis e intento aprender al máximo cada día.
Muchas gracias. Escuchábamos a Sara Sorribes tras su partido con Osaka.
Gracias, Jaime. 7:29 minutos, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Todavía nos queda una noche por delante realmente apasionante, donde vamos a ver a Federer contra Gasquet. Vamos a tener una noche con Escarabajano, que te lo va a contar absolutamente todo, junto a Jaime, junto a todo el equipo de Radio Marca. Mañana de 4 a 8 desde el Mutua Madrid Open, T4. Así que mañana estaremos también allí hablando mucho de tenis. Mañana juega Rafa Nadal. Ahora, dentro de nada, básquet aquí en T4.
En Radio Marca.